Las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido si te incorporas a este Mediodía COPE. Hoy cumple 1.086 días la guerra de Ucrania. ¿Te acuerdas, no? Esa guerra que va a marcar el futuro de Europa y a la que ya apenas le hacemos caso. No es una fecha redonda, no es un aniversario así como muy marcado. En el frente no ha pasado nada especial, nada que no sea más muerte y más destrucción cada día. Pero hoy te hablo de este conflicto porque la nueva administración Trump está enviando mensajes y dejando pistas que apuntan a un inminente proceso de negociación. Y en las próximas horas o días van a suceder cosas que pueden acelerar ese proceso, por varios motivos. Mira, hoy se reúnen varios ministros de la Unión Europea en Francia y en esa mesa estará también Estados Unidos. Además, estos días una delegación estadounidense va a visitar Kiev y el viernes arranca la cumbre de seguridad de Múnich, donde la estrella será el vicepresidente estadounidense James Vance. Y allí mismo se va a reunir con Zelensky. Son miguitas que van marcando el camino hacia una negociación. Hoy el propio Zelensky ha dejado una miguita importante. Se ha abierto a la posibilidad de intercambiar territorios si Trump propone negociaciones de paz con Rusia. El nuevo presidente de Estados Unidos presumió en campaña, ¿te acuerdas?, de que él iba a solucionar la guerra de forma rápida. Pero en esa estrategia retórica, Trump siempre ha mantenido una calculada ambigüedad entre los intereses de Rusia y los de Ucrania. No ha dejado de apoyar a Zelensky, pero tampoco ha dejado de coquetear con Putin. Trump siempre ha mantenido una premisa, que es dolorosa para los ucranianos invadidos. La paz exige que Ucrania acabe cediendo territorios a Rusia, opina Estados Unidos. Es la peor de las soluciones para Zelensky, pero es la que ata a Vladimir Putin a la mesa de negociación. Ahora bien, Zelensky quiere reservarse un as en la manga. Un as que es la ocupación de parte de territorio ruso en la zona de Kursk. Y por eso ahora habla de intercambio, nunca de cesión. Intercambio. Es la gran baza que intenta jugar Ucrania para conseguir equilibrar la negociación. Pero claro, todo esto sería solo un primer paso. Un paso para parar la guerra. Después vendría lo más complicado, que es definir el statu quo de la zona. Ucrania pretende integrarse en la OTAN y protegerse bajo ese paraguas militar que sería la única salvaguarda real para su futuro. Aunque la Unión Europea quiera minimizar la injerencia de Trump en el futuro de Ucrania, Zelensky sabe que las promesas de Europa ya no son suficientes, no le bastan. Zelensky necesita a Trump. Pero ya sabes que el bueno de Donald negocia más como un empresario que como un político. Y Zelensky trata ahora de canjear la seguridad de su país, de comprometer a Trump en la seguridad de su país, a cambio de permitir a Estados Unidos el acceso a las explotaciones de tierras raras, porque Ucrania posee una quincena de metales valiosos que se emplean en la industria de la automoción, de la telefonía, de los aparatos electrónicos. Y sería un pago importante a cambio del apoyo de la protección de Estados Unidos. Así que vamos a estar muy atentos a lo que suceda en las próximas horas, porque empieza a llegarnos un olor intenso a negociación. Los ingredientes no son fáciles de combinar y vamos a ver cuál es la receta concreta que propone Donald Trump. Pero ojalá que la paz sea no solo posible, no solo inminente, sino también justa para la causa de la libertad, que es la causa de los ucranianos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como otro naufragio en aguas de Canarias, un cayuco ha volcado con unos 80 ocupantes a bordo y al menos uno ha fallecido. COPE Canarias, Santi Morollón, buenas tardes.
Buenas tardes. El cayuco naufragaba en plena noche y a tan solo 20 millas del Hierro, dejando un balance de un fallecido, dos personas desaparecidas y 78 rescatadas. En los últimos dos días y medio, Canarias ha recibido a más de 1.200 personas. La situación es especialmente comprometida en Lanzarote, con una situación de colapso, según Enrique Espinosa, el gerente del consorcio de emergencias.
Saturación total, vienen en avalanche, es el sistema que nos toca a nosotros, sobre todo las islas orientales, sobre todo Lanzarote. Y es el sistema, llevaba más de un mes sin recibir ninguna embarcación y cuando llegan, vienen todas en oleada, como y saturan todos los servicios desde la primera hasta el último, porque realmente queda todo desbordado, centro de menores, el CATE, y automáticamente pues tienen que pedir el auxilio del gobierno autónomo para poder utilizar las carpas que hay en la autoridad portuaria para poder tener un sitio digno, por lo menos para poder dormir.
De momento, 2025 nos deja un total de 98 embarcaciones con 6.272 migrantes a bordo.
Además, en aguas de Cabrera, en Baleares, han sido localizadas esta madrugada tres pateras con 72 inmigrantes de origen subsahariano que han sido rescatados. En lo que va de año, han llegado 18 embarcaciones a Baleares y cerca de 400 personas. Y el Gobierno rectifica la llamada Ley Bolaños con un nuevo decreto para incluir a los jueces que habían quedado fuera de la normativa. El PP lo había denunciado y hoy aplaude que Sánchez les haya escuchado, aunque siguen pidiendo que modifique la ley de eficiencia jurídica judicial para dar seguridad a todos los jueces y magistrados afectados. Y en Madrid, juicio contra la mujer que mató en febrero de hace dos años a la presidenta de su comunidad de vecinos, que le reclamaba el pago de facturas pendientes. La familia de la víctima pide 28 años de cárcel. Nos vamos hasta Ayamonte. Allí se está evaluando hoy los daños ocasionados por el tornado de ayer a esta hora.
Mira la chapa, mira.
Parecía que se iba a caer el mundo, porque aquello era un poco desastre, para no recordar.
Bueno, estamos hablando hoy con vecinos, como por ejemplo Saúl. En esta localidad de Huelva hay casi 30 viviendas afectadas, además de árboles y vallas derribadas. Y fíjate, en la localidad italiana de Montevarchi, en la Toscana, las escuelas públicas están dando un menú más reducido y podríamos decir que alternativo a aquellos estudiantes cuyas familias no pagan el comedor. Para ellos la comida es pan con aceite, así, sin más. Bueno, la polémica, te puedes imaginar, está servida, pero dice el ayuntamiento que es que tiene que hacer frente, de alguna manera, a sus números rojos, que son 85.000 euros en comedores escolares. Ya, pero hombre, pan y aceite, pues no parece una comida para niños.
Y en los deportes, el emparejamiento gordo del sorteo de Copa es para Barça contra Atleti. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Gusto, buenas tardes. Tenemos semifinales de la Copa. No hay derbi, no hay clásico, pero hay eliminatoria grande. Federación Española de Fútbol, Santi Duque.
Sí, el Barcelona se verá las caras con el Atlético de Madrid. El primer partido se disputará en el Camp Nou el 26 de febrero, la vuelta en el Metropolitano el 2 de abril, y la Real Sociedad se verá las caras con el Real Madrid. Factor cancha favorable al equipo blanco. Mismas fechas, Corro, todavía por definir, pero esa semana, la del 26 de febrero, la ida; la del 2 de abril, la vuelta. Todo encaminado a la gran final de la Cartuja del 26 de abril.
Y estamos en las conclusiones del juicio del caso Rubiales. Estaba hablando la fiscal. ¿Qué conclusiones está teniendo Isaac Avilés?
El Ministerio Fiscal mantiene la petición de 2 años y medio de cárcel para Luis Rubiales, el expresidente de la Federación, por agresión sexual y coacciones, y 1 año y medio a Jorge Bilda, Albert Luque y Rubén Rivera, en este caso solo por delito de coacciones. La fiscal no ha propuesto incluir la imputación de Luis de la Fuente por falso testimonio y ha argumentado en cuanto al beso que fue no consentido, sin ningún género de dudas, y dice que las coacciones posteriores que sufrió Jenny Hermoso lo corroboran.
Por cierto, que hoy ha dado lista Montse Tomé para partidos de la Liga de Naciones. Regresa Irene Paredes y sigue sin estar Jenny Hermoso.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La coalición de gobierno dividida, dos ministras discutiendo y llevándose la contraria en público. Y en medio, 500.000 trabajadores que cobran el salario mínimo y que van a tener que pagar más impuestos.
Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social.
Este debate lo tenemos porque el gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% el salario mínimo interprofesional. Bienvenido al escudo social, señor Feijóo. Bienvenido al escudo social.
Ha sido el primer cara a cara del año entre Sánchez y Feijóo en el Parlamento y ha estado marcado, obviamente, por el tornado que azota a la coalición desde ayer a estas mismas horas. El salario mínimo va a tributar por primera vez a Hacienda y eso enfrenta sin disimulo a Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza, y al ala socialista del gobierno. Congreso, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Lo primero, después de pasar allí la mañana, te pregunto si sigue el desencuentro entre los socios del gobierno. ¿Cómo están los ánimos allí?
Bueno, pues te cuento que la pregunta de cómo nos ha podido pasar esto se ha hecho recurrente en pasillos entre diputados socialistas. Está por ver aún cómo reconducen la crisis en la coalición, pero al menos ha buscado contener las fisuras. Pedro Sánchez ha querido escenificar cercanía con Yolanda Díaz en la sesión de control, aunque ella ha llegado a dudar respecto a si aplaudirle o no en algún momento. Una buena relación, así lo ha definido la Moncloa, volcada evidentemente en taponar la vía de agua. El gobierno goza de buena salud, repite el círculo presidencial. Las discrepancias con la vicepresidenta segunda hay que vivirlas, sostienen con normalidad. Es imposible estar de acuerdo en todo, han añadido en esa defensa del hachazo en el IRPF de María Jesús Montero. El choque mantiene en guardia al PSOE, que en las alturas acusa a Díaz de abrir un debate peligroso para una izquierda que, como sabes, está volcada en la necesidad del pago de impuestos frente a lo que denominan populismo fiscal del PP y ahora ya la demolición pedagógica de la ministra de Trabajo.
O sea, neoliberales contra populistas. Pero hay que decir, Ricardo, que no hemos podido ver allí, yo no la he visto, está esta mañana en la sesión de control y la protagonista de toda la pelea, que es María José Montero, no ha ido.
No ha estado. Pedro Sánchez ha afrontado las preguntas, como has podido comprobarlo, sin tener al lado a María Jesús Montero, ya que tras un cambio de agenda a última hora ha alegado enfermedad, fiebre. Tenía prevista su intervención con varias preguntas, hasta cuatro de los grupos parlamentarios. Oportunamente apartada del centro de la tormenta, en el gobierno defienden la autoridad de la vicepresidenta primera sin dejar de mirar, eso sí, a iniciativas como la de la propia Sumar, además del PP o Podemos, para garantizar que los perceptores del salario mínimo continúen exentos. El Ejecutivo puede, en virtud del artículo 134 de la Constitución, vetar cualquier iniciativa que suponga una minoración de los ingresos o un aumento del gasto, pero ese derecho no podría ejercerlo si en la mesa del Congreso el PP y Sumar se unen para frenarlo. Solo faltaría que Yolanda Díaz se alinease con la derecha, que se atreva, dejan a caer a COPE a esta hora desde el corazón mismo del poder, desde la sala de máquinas de la Moncloa.
Veremos si se atreve la pinza gallega. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Claro, porque la oposición, como es obvio, pues utiliza esta vía de agua que se ha abierto en Moncloa por la subida de impuestos a quienes menos cobran.
El paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas. Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado.
A Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado, le decía esta mañana Alberto Núñez Feijóo a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Bueno, el PP ya ha registrado en el Congreso y en el Senado una proposición de ley precisamente para revertir esta subida del IRPF a 500.000 de trabajadores que cobran el salario mínimo. Y ojo a esta iniciativa, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque lo que va a intentar el Partido Popular es que Sumar y Podemos apoyen esta proposición contra el Gobierno.
De hecho, si esa medida del PP se llegara a votar en un pleno y consiguieran hacer pinza con Vox y con Podemos, conseguirían frenar el hachazo fiscal a los que cobran el salario mínimo. Pero los populares reconocen en COPE que para llegar a ese punto antes lo tiene que admitir a trámite la mesa del Congreso, y ahí es donde necesitan el apoyo de Sumar. Por eso se preguntan en la dirección del PP si la vicepresidenta Yolanda Díaz será capaz de votar en contra de lo que defendió en una rueda de prensa en la que todo el mundo pudo ver en directo que tenemos un gobierno en llamas, dicen los populares. Otra opción para apagar ese fuego está en el Senado, donde han presentado la misma proposición de ley y donde saldrá adelante con la mayoría del PP. El problema está en que llevan toda la legislatura comprobando cómo el PSOE bloquea esas normas al llegar al Congreso y la pelota vuelve ¿a dónde? Al mismo tejado, a la mesa de la Cámara Baja, donde Sumar tendría que ver cómo sale de esta guerra contra el PSOE, dicen los populares, sin que siga desangrándose electoralmente.
Veremos. Gracias, Maribel.
A ti.
Para el final, por el momento, en toda esta disputa, dejamos la intrahistoria, ¿no? Lo que ocurrió entre bambalinas antes del desencuentro en cuestión.
Que la justicia fiscal empieza por arriba.
Es que hoy se aprueba la subida del salario mínimo interprofesional.
Digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir.
Bueno, mientras
Yolanda
Díaz se quejaba por haberse enterado a través de los medios de la subida de impuestos a quienes menos cobran, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, musitaba esa frase que se ha hecho ya viral, como tú dices, esto no es así. Pero entonces, ¿quién dice la verdad, Marta Ruiz? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, si nos ceñimos a lo que recoge el informe del Comité de Expertos para el Salario Mínimo del Ministerio de Trabajo, en él se recoge efectivamente que la subida del 4,4% acarrearía la obligación de tributar para el 20% de los trabajadores con salario mínimo, pero destacan al mismo tiempo que el nuevo salario mínimo seguiría alcanzando el 60% del salario medio neto, que es el objetivo del Gobierno. Así que el ministro de Economía, Cuerpo, no entiende la sorpresa de la vicepresidenta de Trabajo.
Esa subida está ya en principio incorporando el potencial pago de impuestos. La ministra es plenamente consciente de los resultados del informe de expertos, entre otras cosas porque el informe de expertos lo dirige el Ministerio de Trabajo y ella evidentemente es conocedora de estos datos.
Fuentes de trabajo insisten a COPE en que la tributación no era objeto de análisis y que ese informe solo recoge el escenario con la normativa vigente. Pero de momento el salario mínimo entra en el catálogo de subidas en frío del IRPF. Ya lo hemos visto con la decisión del Gobierno de no descontar el impacto de la inflación en este impuesto, lo que ha elevado y mucho la recaudación por impuestos.
Aquí lo importante son los hechos, y los hechos son que de los 50 euros de subida de salario mínimo, Hacienda se va a quedar con más de 20. Y eso lo van a sufrir unos 500.000 trabajadores precarios, jóvenes seguramente, que no tienen deducciones por tener hijos. Marta Ruiz, gracias.
A ti.
Y fíjate, ha llegado a ser campeón mundial de Muay Thai, un arte marcial en el que se inició porque necesitaba defender a su madre de los golpes que le daba su padre. Ha estado en Herrera en COPE, Nayanesh Ayman.
Yo, mi vida, para mí la vida normal era recibir palizas o ver a mi madre recibiendo palizas. Y como ya Corcón, pues eso se acabó.
Qué bueno.
Ya me di cuenta de que realmente era la vida, que no eran solo palizas.
Qué bueno.
De padre indio y madre congoleña, Nayanesh nació en la República Democrática del Congo, país que está envuelto ahora mismo en un durísimo enfrentamiento civil. Desde allí salió con solo un año, primero a Francia, después a Bélgica, donde vivió durante 2 meses en un trastero.
Nos echaron de la casa, entonces ¿dónde íbamos a ir? No teníamos sitio. Entonces mi madre alquiló un trastero, que era lo único que podía acceder ella a nivel económico. Era muy pequeño y solo tenía un lavabo y ya está ahí. No había baño, no había duchas. Yo tenía 5 años y me acuerdo que mi madre me dijo: mira, estamos en una excursión de supervivencia. Yo lo estaba pasando genial, me encantaba estar ahí.
Después de todo aquello, Nayanesh llegó al Corcón, en Madrid, el lugar en el que cambió su vida, donde se acabaron, como escuchabas, las palizas a su madre y donde hoy, siendo ya campeón del mundo, da clases a chavales. Bueno, daría sin duda para una película y puedes volver a escuchar la historia de Nayanesh Ayman, campeón del mundo, en COPE. Sigue ese Mediodía COPE. Llega ahora la información de tu COPE local.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Mortoglou. Cuando fallas 3 seguidas o 4, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir: prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte: sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Solo en Sephora descubre el juego del amor. Tus regalos beauty favoritos y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Después de unas vacaciones en Costa Rica con B-Travel, me siento una maleta nueva. Es lo que tiene estar todo el día en paisajes tropicales, con volcanes, bosques, playas. Y pensar que hay maletas que no salen de la habitación. ¡Ay, pobres!
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días en Costa Rica desde 1.500 euros. B-Travel. Viájate la vida.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
De 2.000 a 4.000 se duplica el número de viviendas en la Comunidad de Madrid para los jóvenes menores de 35 años. Son viviendas a las que se accede a través del Plan Vive Solución Joven del Gobierno Regional y que estarán repartidas en 11 municipios. Poco a poco va aumentando la oferta frente a una demanda que no deja de crecer, pero que no tiene acceso por los altos precios del mercado. También habrá viviendas protegidas en el entorno del Paseo de la Ermita del Santo y en Carabanchel, en el barrio de Opañel. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a dos modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento para que se puedan ejecutar estos proyectos. 70.000 metros cuadrados de nuevo suelo en la capital para construir vivienda libre y protegida.
Una zona que estaba degradada, que estaba en una situación de cierta decadencia con ese centro comercial, ahora lo que se va a ver es con nuevas dotaciones, con nuevas zonas verdes, con mejoras del espacio público, con apertura de calles que hasta este momento no existían y también con una serie de viviendas que van a permitir paliar el problema que tenemos en la ciudad.
Recuerda el alcalde Martínez Almeida que va a desaparecer el mítico complejo comercial de la Ermita, construido en los años 90. Esa zona discurre en paralelo a Madrid Río. Una obra de esta envergadura revitalizará el barrio, aunque algunos vecinos que viven allí están bastante inquietos con la altura de las dos torres que albergarán las viviendas. Aunque se bajó, de 28 a 23 pisos y en el proyecto final además se han alejado de las casas a las que iban a dar sombra. Maite vive justo al lado del centro comercial que se va a demoler.
No solo el tema de la construcción de esta mole de viviendas, sino también en cuanto a los servicios públicos y a las dotaciones del barrio. Es un barrio antiguo y no está preparado para absorber esta cantidad de vecinos y de coches. Además, somos frontera con el río y con los accesos a la M30.
Los dueños de los terrenos son un fondo de inversión venezolano. Serán ellos los que tendrán que desarrollar a partir de ahora el proyecto. Y hoy el Gobierno regional ha anunciado también novedades en las tarifas del agua. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Van a subir un 3% en los próximos 5 años.
Sí, habrá que rascarse el bolsillo para seguir teniendo un agua de calidad, la mejor de España y la tercera mejor de Europa, en palabras del consejero portavoz Miguel Ángel García. Desde el segundo semestre de este año, 2025, y hasta 2030, vamos a pagar un 3% más anualmente, medio euro más ahora al mes, que serán 3,5 más dentro de 5 años.
Cuando acabe este plan de inversión, en el año 2030, que a un usuario medio le supondrá 3,5 euros al mes, para un vulnerable ni siquiera 1 euro, estamos hablando de 0,85 céntimos al mes. Abrir el grifo en Madrid, para un consumidor medio durante 2 meses le cuesta 37 euros. Si abres el mismo grifo en Barcelona y consumes el mismo agua en Barcelona, pagas 80 euros, pagas más del doble, ¿no?
García recuerda que las tarifas del canal de Isabel II llevan 10 años congeladas y que el agua de Madrid va a seguir siendo una de las mejores y más baratas de Europa a pesar de ese incremento del 3%.
Ojalá, gracias Ramón. Y hoy es un día de nubes y claros. A ratos se cubre el cielo, a ratos se despeja. Las temperaturas son agradables, aunque la humedad hace que sintamos más frío. 14 grados de máxima van a marcar los termómetros en el centro de la capital. Esta noche bajarán a 2, será por lo tanto una madrugada fría, y mañana subirán en las horas centrales hasta los 15 grados. Son ahora las 2 y 23 minutos y es momento ya de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid por la A1 en el entorno de Las Tablas y A6 en el entorno de Aravaca y complicaciones en la M40 en el entorno de Coslada, ya en dirección a la autovía de Valencia.
Y enseguida te voy a contar cómo se está desarrollando el juicio contra la mujer que asesinó a la presidenta de su comunidad en febrero de 2023.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y ya van 3 años seguidos.
A ver. Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares. Cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
Onegin y Lenski, dos amigos del alma en un duelo a muerte en el escenario del Real. El Teatro Real presenta Eugenio Onegin, la gran ópera romántica de Tchaikovsky a través de la emocional mirada escénica de Christoph Loy. Pasión, orgullo y sensibilidad dibujan inolvidables instantes de música y teatro. Del 22 de enero al 18 de febrero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues piden 13 años de cárcel para la acusada de, bueno, pues nada más y nada menos que matar, ¿verdad?, a su vecina, que, bueno, mató a la presidenta de su comunidad. Belén, ¿cómo fue el caso? Un caso terrible.
Pues sí, fue Pilar, de 68 años y presidenta de la comunidad de vecinos, que fue a reclamar a Marta, una de sus vecinas de 34 años, los recibos de la luz. Debía 1.000 euros a la comunidad de vecinos. La acusada entró en la casa de la víctima a las 10:30 de la mañana con una maleta de grandes dimensiones, lo que hace sospechar su intención. Después se la llevó a su casa, donde finalmente la mató. Tuvo el cadáver varios días en su casa, lo que tardó en descuartizarla y meterla en la maleta para llevarse los restos al municipio de Las Ventas con Peña Aguilera, en Toledo. Allí tiene un terreno de propiedad de la familia, quemó la maleta. La Guardia Civil halló esos restos, lo que desencadenó la investigación. Testigos vieron salir de la casa a esta mujer con la maleta. También dijeron que tenían previsto ir esa mañana al banco para saldar las deudas, pero nada de eso ocurrió. Pilar, la presidenta de la comunidad, tenía 68 años y no llegaba al 1,5 metros de estatura. Una de las vecinas contaba así a COPE cómo se dieron cuenta de la desaparición de la víctima.
El domingo por la noche estaba aquí y ya el lunes es cuando la familia vinieron, que no la localizaban, y se dieron cuenta de que no estaba dentro de la casa. En la casa estaba el móvil, la documentación, la ropita preparada para haberse ido al gimnasio, la luz encendida y la puerta sin echar las llaves. Entonces, Pilar no era así.
La acusada declaró que fue una muerte accidental. Hoy ha comenzado el juicio. La fiscalía pide 13 años de cárcel, la acusación particular 28.
Bueno, pues han pasado 2 años. La verdad es que un caso tremendo, sin duda. Belén y Mayez, gracias.
COPE Madrid. Estar informado.
La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecemos a la generación del cáncer. Pero investigando, juntos podemos ser la generación que cura el cáncer. Únete a la generación Cris y dona a Cris contra el cáncer en criscáncer.org.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Este jueves, viernes y sábado no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliverialcazar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Las obras de ampliación de la línea 5 de metro, que van a enlazar a la Alameda de Osuna con el aeropuerto, empezarán en primavera y durarán 30 meses. La línea 5 conectará así con la línea 8 y beneficiará a más de 66 millones de personas que usan cada año el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Sigues en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy volvió al Congreso de los Diputados la sesión de control al Gobierno, aunque luego el Gobierno se la hace a la oposición. Ya sabes que sus señorías tienen unas generosas vacaciones de Navidad que se estiran hasta febrero, pero eso es porque trabajan un montón. Es un no parar de frenesí legislativo lo que tenemos en esta legislatura. Sobre todo se trabaja en Suiza y en Waterloo. Bueno, ironías aparte, la sesión ha estado dominada por dos escándalos. Primero por el espectáculo sororicida que vimos ayer entre Yolanda Díaz y Pilar Alegría, que musitaba, no es así, no es así. Bueno, en realidad la cosa no iba contra Alegría, sino contra María Jesús Montero. Porque ya sabes que al subir otra vez el salario mínimo interprofesional, sin apoyo de los empresarios, que son los que lo pagan y los que despiden si no pueden pagarlo, el gobierno va a obligar por primera vez a tributar a los trabajadores precarios. Y Yolanda ha visto ahí una oportunidad y está echando un pulso a la ministra de Hacienda. Un pulso, ojo, que puede ganar si se atreve a ir hasta el final. Y esto de ganarle a Hacienda yo solo se lo he visto antes a Xabi Alonso. No sé si alguno más. Sería todo una hazaña. El caso es que Sumar ha dicho que apoyará cualquier proposición de ley que libre del IRPF a los perceptores del salario mínimo. Y el PP está por la labor. Y también Esquerra. Y también Podemos. O sea que en una hipotética votación, María Jesús Montero tendría todas las de perder. Tanto es así que se ha puesto mala. Hoy no irá al Congreso. Y con compañeras como Yolanda, pues no me extraña. Mira, en este debate se mezclan muchas cosas. Está la necesidad de foco de la líder de Sumar, que se está hundiendo en las encuestas. Está la voracidad recaudatoria de un gobierno que se dice progresista, pero que no deja de aumentar la presión fiscal sobre las clases medias, ahora también sobre los trabajadores precarios. Están los síntomas indisimulables de que la mayoría de gobiernos se está gripando, aunque Pedro insiste en que va a terminar la legislatura. Y de fondo, y este es el debate más importante, está esta pregunta: ¿por qué en España los salarios son tan bajos que el salario mínimo se acerca cada vez más al salario medio? De nada sirve que el gobierno presuma de cifras de ocupación si el sueldo no da para llegar a fin de mes, y si crece el pluriempleo y si los fijos discontinuos son cada vez más y no pueden tapar el maquillaje de la estadística oficial. Pero ya sabes que en esta guerra interna la coalición no está luchando por el progreso de los ciudadanos, sino por el relato de los partidos. Y el otro asunto que ha centrado la sesión parlamentaria, la sesión de control de esta mañana, ha sido la situación procesal del todavía fiscal general del Estado. Félix Bolaños no ha querido responder a las preguntas de la oposición sobre Álvaro García Ortiz. Se ha limitado a atacar al PP, que es lo que hace siempre. Pero con una agresividad que delataba su nerviosismo. Quizá porque Bolaños tiene miedo de que la Guardia Civil logre recuperar algunos mensajes y correos borrados por ese presunto delincuente que es García Ortiz. Y tiene miedo de que el nombre de Bolaños aparezca en esos mensajes. Pero eso ocurre cuando el ministro de Justicia se dedica a conspirar contra la independencia judicial en vez de a defenderla.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas hasta ahora, comenzando por el empresario, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que se va a querellar contra Pedro Sánchez por injurias y calumnias.
Y es que el presidente del gobierno llamó en público delincuente confeso a Alberto González Amador, y ni Sánchez ni su abogado se han presentado esta mañana al acto de conciliación en un juzgado madrileño para que se retracte. Ahora el novio de la presidenta de la comunidad ultima una querella en la que solicita una indemnización de 100.000 euros. Además, PSOE y Más Madrid abandonan la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre el caso Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno está citado en la última sesión, el 19 de febrero, pero no está está previsto que acuda.
Y los planes de pensiones cumplen 4 años a la baja.
Sí, te lo estamos contando hoy en COPE, que son más los que rescatan sus ahorros que los que deciden invertir su dinero de esta forma. No se puede recuperar, salvo contadas excepciones, y las desgravaciones fiscales ya no compensan el mordisco que se lleva Hacienda al rescatar el plan de pensiones, como explica el economista Desiderio Romero.
Parece que piensa que la fiscalidad es una fiscalidad que es muy beneficiosa. En realidad, tú metes un plan de pensiones, te haces una desgravación y realmente cuando tú retiras el dinero del fondo, pues tributas a la tarifa del IRPF, ¿no? No es el mejor instrumento de ahorro.
Y este viernes, día de San Valentín, arranca, claro, la Semana del Matrimonio.
Así es, la iniciativa de la Conferencia Episcopal que va a tener lugar entre el día de San Valentín y el 21 de febrero. Se llama Matrimonio es Más.
2005. Dos grupos de peregrinos en el Camino de Santiago. Aquí empieza la historia.
¡Hola! ¿Primera vez en el camino?
Ante el aumento de los divorcios y la falta de matrimonios, la Conferencia Episcopal lanza esta propuesta bajo el lema «Llena su corazón, hazlo latir». Miguel Garrigós es director de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida.
Esta campaña es propositiva, busca mostrar la belleza de la propuesta del matrimonio cristiano. No es una campaña contra nadie, no es una campaña de respuesta, sencillamente la Iglesia muestra su propuesta. Y tiene como dos públicos, un público principal, que son las personas que piensan tener una relación estable, ¿no? Y un público secundario, que podríamos decir, los que pueden estar pensando en terminar esta relación, ¿no?
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar. Repesca de la Liga de Campeones, gran partido y gran resultado del Real Madrid en Manchester, 3-2 con remontada final, perdía 2-1 y le dieron la vuelta a los goles de Brahim y de Bellingham. Sorteo de semifinales de Copa, no hay derbi, no hay clásico, pero sí una eliminatoria grande, Barcelona-Atlético de Madrid. La otra es Real Sociedad-Real Madrid, la ida el 26 de febrero, la vuelta el 2 de abril. Ha terminado el juicio del caso Rubiales, han declarado hoy Jorge Bilda, Albert Luque y Rubén Rivera, tres acusados. Las conclusiones de la fiscal han sido en el día de hoy, solicita 2 años y medio para Luis Rubiales y 1 año y medio para el resto de acusados. Ha habido lista de Montse Tomé para los partidos de la Liga de Naciones contra Bélgica y contra Inglaterra. Vuelve Irene Paredes y sigue sin estar convocada Jenny Hermoso. Y Pablo Amo deja de ser el entrenador ayudante de Luis de la Fuente en la selección española.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Misiles balísticos de nuevo contra Kiev, la capital de Ucrania. Hay al menos un muerto y 4 heridos por los últimos ataques rusos, mientras Zelensky ya habla abiertamente de negociar.
Nuestros proyectos de construcción de bloques de energía permitirán a Ucrania negociar con mayor confianza.
La negociación parece inminente y además en el diario The Guardian el presidente ucraniano se ha mostrado dispuesto a ceder territorios a Rusia y devolver la región de Kursk.
Precisamente hoy Zelensky reúne a su cúpula militar antes de verse el viernes con el vicepresidente de Estados Unidos. Y además Trump envía a Ucrania al secretario del Tesoro de su gobierno, el hombre que tiene la llave de la caja. Y si el grifo de los fondos americanos para la guerra de Ucrania, para la causa de Zelensky, se cierra, pues a Ucrania no le va a quedar otra que negociar. Y también los ministros de defensa de los principales países europeos se han citado para abordar la situación. París Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Para los ministros de la Unión Europea se trata sobre todo de no quedar reducidos a simplemente mirar y asistir impotentes a la negociación de un posible acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, en el que el principal objetivo no sea ni la integridad soberana de Ucrania ni la seguridad de los países de la Unión Europea. Por eso se reúnen esta tarde en París, en vísperas de la Conferencia de Seguridad de Múnich, aunque en formato reducido, ya que estarán presentes los ministros de Exteriores de Polonia, Alemania, Italia, España y Francia, así como la alta representante designada de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius. Al término del encuentro, los ministros se reunirán con sus homólogos ucraniano y británico. Van a acordar, en definitiva, su estrategia de defensa colectiva y a subrayar que la retirada estadounidense no debe producirse sin garantías de que Vladimir Putin no pueda atacar de nuevo Ucrania.
Gracias, Asun. Pues parece claro que algo se mueve, que hay visos de negociación para finalizar una guerra que está a punto de cumplir 3 años y lo hará el próximo 24 de febrero.
Y en Oriente Medio, mientras tanto, la vuelta a la guerra sigue siendo una amenaza real después de 25 días de alto el fuego en Gaza. Israel volverá, dice, a los bombardeos si Hamás no devuelve a los rehenes pactados para este fin de semana. Quedará aún 17 israelíes por liberar, según el pacto. Y por otro lado, Jordania, por su parte, ha explicado hoy que sigue rechazando la expulsión de los palestinos de Gaza, aunque haya aceptado la acogida de 2.000 niños gazatíes en su territorio. Y además, en la audiencia de esta mañana en el Vaticano, el Papa Francisco ha vuelto a pedir oraciones urgentes por la paz.
Preguemos por la paz.
Recemos por la paz, hagamos todo lo posible por la paz. No olvidemos que la guerra es siempre una derrota. No hemos nacido para asesinar, sino para hacer crecer a los pueblos, que se encuentren caminos de paz.
Por cierto, que la voz del Papa aún no está al 100% por la bronquitis que arrastra desde hace semanas. Hoy no ha leído al completo la catequesis de los miércoles en una audiencia que ha tenido lugar en su casa habitual en Santa Marta mientras se recupera.
...200.000 millones de euros va a movilizar la Unión Europea para intentar subirse al carro de la inteligencia artificial. En España ya la está utilizando casi la mitad de las empresas. Tiene riesgos, sí, pero desde luego también ofrece grandes oportunidades. Y hoy en COPE, Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Las estamos actualizando, esas oportunidades.
Pues sí, la IA no es solo futuro, sino que es también ya presente en el campo de la medicina, tanto en el diagnóstico como para acelerar la creación de medicamentos, la asistencia virtual y también en cirugía. En educación permite tener tutores personalizados, traducir textos en tiempo real. Se utiliza también para reforzar nuestra seguridad y protección, para detectar fraudes en sistemas de videovigilancia o para la prevención de ciberataques. Y también funciona bien con objetivos medioambientales, como la predicción de desastres naturales o la monitorización del cambio climático. Y para mejorar el transporte, por ejemplo, mediante el control del tráfico en tiempo real. La usamos tanto en nuestro tiempo de ocio, como para el trabajo, para automatizar tareas repetitivas, mejorar la toma de decisiones o reforzar la atención al cliente, entre otras muchas posibilidades. Idoia Salazar es experta en esta tecnología.
No es una cuestión de que podamos elegir si la usamos o no, es que sin la inteligencia artificial hoy en día no llegaríamos a nada. Al final es una herramienta que gestiona datos de manera eficiente y es tremendamente útil para resolver muchos problemas que tenemos en la actualidad.
Claro, y para que todos esos usos y aplicaciones lleguen a buen puerto, cada vez más empresas e instituciones velan por promover un uso ético de esta tecnología.
Sí, se trata de poner en marcha tanto un uso como un diseño responsable de esta inteligencia artificial, y es a lo que se dedica en España el Observatorio Odisea IA. Organismos, entidades y empresas les contactan para eliminar los principales riesgos de esta tecnología, que son muy reales, entre ellos la posible discriminación en función de la base de datos con la que han sido creados y los modelos de entrenamiento, o la falta de transparencia. Además, y desde el pasado día 2 están en vigor las nuevas prohibiciones del Reglamento Europeo de IA, entre ellas la del uso de sistemas subliminales con las que poder manipular nuestras decisiones. Las sanciones, eso sí, van a tardar en llegar, incluso en las cuestiones que atañen a nuestros derechos fundamentales.
A partir del 2 de agosto de 2026, los algoritmos que son considerados de alto riesgo pues tienen que cumplir sí o sí una serie de requisitos éticos o pues van a ser multados.
Casi una de cada dos empresas ya utilizan la IA generativa en España, según un reciente estudio de Randstad Research, y es recomendable, subraya, que también los empleados reciban formación sobre el buen uso de esta tecnología.
Importante dar pasos hacia una IA ética y positiva, por la cuenta que nos trae. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y hay casos criminales que atraen la atención de varias generaciones. Este es el caso, sin duda, de Jack el Destripador, ¿no? Un asesino rodeado de mitología y de teorías de la conspiración. Bueno, pues nuevas pistas genéticas podrían confirmar la auténtica personalidad del asesino. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes. Nos vamos a ir hasta Londres, en el barrio de Whitechapel, ya que el destripador mata al menos a 5 prostitutas. Los restos de ADN dejados en el chal de una de ellas podrían llevar ahora a destapar quién fue el famoso asesino. Un investigador no tiene dudas de que se trataba de un barbero polaco a la luz de las nuevas pruebas y está dispuesto además a reabrir el caso. La jueza de instrucción se ha pronunciado a favor. ¿Pero por qué? ¿Por qué sigue causando fascinación a día de hoy algo que ocurrió en el siglo XIX, en 1888? El perfil del asesino puede ser una causa. Vamos a escuchar a Ana Isabel Gutiérrez, psicóloga forense.
En este caso, en el modus operandi, vemos cómo la inmensa mayoría de las víctimas tienen unas terribles mutilaciones. Sin embargo, una, Elizabeth Stride, que no consigue consumar esa mutilación, esa misma noche ataca a otra, Catherine de West, donde sí lleva a cabo la mutilación. Esto nos indica que necesitaba mutilar.
Pues en la tarde vamos a hacer un perfil psicológico completo sobre la figura de Jack el Destripador, una figura que aún hoy, más de 100 años después, sigue dando muchísimo.
Bueno, pues a ver si este es el definitivo.
Hombre, si vais a hablar de Jack el Destripador, Pilar, espero que vayáis por partes. Perdón, la tenía que hacer.
Ya sabía yo que el chiste caía. No esperaba yo que iba a ser Jorge Bustos, pero bueno,
te escuchamos.
Te haremos caso.
Con chiste y sin chiste.
Y otro chiste, mira, lo de Estados Unidos en los últimos días se parece a lo que ocurrió en España durante la pandemia, porque aunque allí lo que se ha desatado no es la locura por la falta de papel higiénico, sino por los huevos.
¿Qué, no hay huevos?
¡No hay huevos! ¡Qué barbaridad!
Aquí dice que solamente 3 huevos, debido a una alta demanda.
Vine a la Costco a comprar huevos. Es una locura aquí. Esa señora no dejó huevos para nadie, más aparte llevan los carritos llenos.
La gente está hasta los huevos de no tener huevos. Los supermercados limitan la compra.
Para,
si ya es la
hora
de comer.
Frena.
En otros, la gente se lanza a hacer acopio, como hacíamos aquí con el papel higiénico y con la levadura. Y todo por una escasez de huevos sin precedentes que trae causa de la gripe aviar. Se están llegando a pagar $10 por docena de huevos. O sea, casi un dólar el huevo. Y el corresponsal de Cope David Zalandete también lo está
pagando. Lo ha pagado.
O sea, ¿no puedes hacer una tortilla ahora?
Bueno, los americanos son bastante habilidosos y la tortilla de patata se vende en el Trader Joe's congelada.
Bueno, ¿qué ha pagado la docena? 9 euros, Alandete.
Pues mira, me voy a tomar una tortilla ahora para
pues
comer.
Pues mira, qué buena idea.
Te quedas ahora con tu Cope más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Ya está aquí Blancolor en el Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Hola? ¿Que no tienes seguro para mi coche eléctrico? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Solo en Sephora descubre el juego del amor. Tus regalos beauty favoritos y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... Separa.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cada 5 de diciembre se celebra el Día de los Voluntarios, de todas esas personas que dedican parte de su tiempo a ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. Hoy no es 5 de diciembre, pero vamos a hablar de voluntarios porque se está celebrando en Madrid la mayor feria del voluntariado de España. Está muy cerquita de Río Rosas, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 600.000 personas hacen voluntariado en la Comunidad de Madrid, un tercio de ellas repiten además año tras año. Y más del 80% asegura que la experiencia les merece la pena y que en cuanto tienen ocasión o encuentran un proyecto motivador, se apuntan. Quien no lo hace es por falta de tiempo o por falta de información. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Las actividades de voluntariado son casi infinitas. El abanico es amplísimo, ¿verdad?
Sí, Pilar. De hecho, en Volunfer, en esta feria del voluntariado que se celebra en Madrid, participan 75 ONGs y entidades sociales y todas ellas tienen proyectos muy diferentes. Y precisamente este encuentro sirve para darlos a conocer, porque hay mucha gente a la que le apetece hacer voluntariado, pero no sabe ni cómo ni dónde hacerlo. La feria dura 3 días, desde el 11 hasta el 13 de febrero, y durante este tiempo todos aquellos que quieran aportar su granito de arena a la sociedad y no sepan cómo hacerlo, pues pueden acudir a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales para informarse y decidir cuál es el proyecto con el que quieren colaborar o el que más se ajusta a sus necesidades. Y como nos explicaba Íñigo, que lleva desde pequeñito haciendo voluntariado, los hay para todos los gustos.
Desde voluntariados de larga estancia hasta de corto o medio plazo, voluntariados en Madrid, durante fines de semana en residencias de ancianos, con niños discapacitados, con fundaciones que apoyan a gente marginada, pero también luego tenemos voluntariados en verano, larga estancia a lo mejor en Etiopía, gente que se va un año de misión, tienes de todo tipo.
El objetivo de esta feria es actuar como puente entre las ONGs y entidades sociales que ofertan las distintas iniciativas y actividades de acción social y, por otro lado, los jóvenes que quieren implicarse. Durante toda la mañana ha pasado mucha gente por los diferentes stands para informarse y uno de ellos ha sido Jaime. Llevaba tiempo pensando en colaborar y este año se ha acercado a conocer más sobre los proyectos que se ofertan.
En el colegio siempre se nos ha inculcado ese sentimiento de darse a los demás. Vienes aquí a conocer un poco lo que son las ONGs y la verdad que está muy bien porque descubres distintas organizaciones que hacen mucho bien. He hecho algún voluntariado en el pasado, pero me quedé con ganas y pues esto es una buena oportunidad, entonces tengo pensado hacer más.
La feria en principio es para universitarios, aunque Pilar, no solo hemos visto jóvenes, porque nunca es tarde para echar una mano de forma generosa a quienes más lo necesitan y así lo dice el lema de este año, estás a tiempo.
Y María, teniendo en cuenta la cantidad de actividades que hay, ¿cuál es el perfil del voluntariado madrileño?
Pues la mayoría son gente joven que lleva mucho tiempo colaborando con estas iniciativas. Muchos empezaron haciendo voluntariados en el colegio, algunos se iban a países subdesarrollados a ayudar, otros prefieren no moverse de Madrid y ayudar en otro tipo de proyectos, como pasar tiempo con ancianos o con familias que tienen hijos con problemas, y algunos, como Carlos, buscan ahora un nuevo voluntariado que les vuelva a emocionar.
Había hecho voluntariados antes en el extranjero, en África, y es verdad que en España también se necesita mucha ayuda y entonces si consigo esa facilidad ahora mismo, pues estaría muy bien.
¿Qué estás buscando? ¿Qué tipo de voluntariado?
Algo que impacte, para darme cuenta de que todo lo que me he encontrado en el extranjero, que ha sido muy duro, realmente también está aquí.
Algo en lo que coinciden tanto los veteranos como los que están iniciándose en el mundo del voluntariado es que lo hacen porque cuando ayudan a los demás reciben mucho más de lo que ellos dan y aseguran que siempre les merece la pena.
Gracias, María. Y enseguida vamos a saber qué proponen los institutos públicos madrileños porque el curso que viene se va a impartir primero y segundo de la ESO en 52 colegios de primaria.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Hola, Rosa. ¿Sabes que al final me mudé a Las Arcadias?
Pues yo me siento cada día más sola.
¿Y por qué? Vente a Las Arcadias, que siempre hay algo que hacer y mucha compañía.
¿De verdad?
¡Claro! Aquí no paramos, compartimos risas y nunca estamos solos.
¡Suena maravilloso! Quizás deba considerar mudarme.
Venga a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Garantizar un entorno seguro y la conciliación de las familias son dos de los objetivos que persigue la Comunidad de Madrid, permitiendo que los colegios de primaria impartan primero y segundo de la ESO. Desde los institutos madrileños se apunta que sus centros son seguros y que llevan muchos años adaptándose a las necesidades del alumnado. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ese proceso de adaptación no ha sido fácil, han invertido mucho en formación del profesorado y se preguntan de qué sirve eso ahora, ¿no?
Claro que sí, eso es. Están preocupados, Pilar. Piden al gobierno regional que reconsidere esta medida que entra en vigor este próximo curso porque conllevaría riesgos. El más importante, según Rosa Rocha, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Madrid, es que esta etapa se parte en dos.
Se parte una etapa. La secundaria está, según la normativa actual, está formada por cuatro cursos, de primero a cuarto de secundaria. Si mantienen el primero y segundo de la ESO en los colegios, esa etapa que es fundamental para la formación de los adolescentes de la Comunidad de Madrid quedaría partida en dos.
Claro, y eso perjudica la coordinación, dicen, y a la orientación de los alumnos para itinerarios posteriores como formación profesional o bachillerato. Quieren dejar claro que llevan 25 años trabajando en hacer de estos centros escolares lugares seguros, ofreciendo también alternativas para la conciliación familiar. Por eso piden a los padres que se acerquen a conocerlos.
Quiero invitar a todas las familias que ahora tienen que tomar la decisión de que sus hijos pasen al instituto, que visiten el instituto que les corresponde por zona, que los conozcan, que vayan a las jornadas de puertas abiertas y que conozcan los proyectos educativos. Y verán cómo son entornos seguros, son entornos amables y sitios donde se van a preocupar de que sus hijos evolucionen bien.
Bueno, pues eso, piden que al gobierno regional, Pilar, que reconsidere esta medida cuando queda un mes para que se abra el plazo de escolarización para el nuevo curso.
Gracias, Mónica.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sueña como el Quijote y ven a Yamóvil. Podrás cambiar tu viejo Corcel por un coche seminuevo. En un lugar de Alcalá de Henares se encuentra Yamóvil, donde vuestra merced verá el cambio 400 años después. No tienen patas, tienen ruedas. Lo llamamos coches. La mayor selección está en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire y ya van 3 años seguidos.
A ver. Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares, cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
Este eres tú llevándote las manos a la cabeza porque te acabas de enterar de que hasta Semana Santa no hay puentes.
¡No, calla!
O puedes llevar las manos al móvil ahora mismo, sacarte unos billetes de tren y escaparte este finde.
La vida viene con cambios. Improvisa tu finde y compra tus billetes flexibles al mejor precio en irio.eu.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la 7ª temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Paula Rodríguez del 19 al 21 de febrero. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
Y el Partido Popular se ha quedado solo en la comisión de investigación sobre el máster de Begoña Gómez que se está desarrollando en la Asamblea. El lunes anunció que llamaría a Pedro Sánchez para que compareciera el último día y tanto Más Madrid como el PSOE han decidido abandonar los trabajos.
Por respeto a esta institución, no vamos a seguir participando de este espectáculo.
Esto al final no es una comisión de investigación, no ha sido desde el minuto uno una comisión de investigación y no queremos seguir con esta farsa.
Escuchas Mediodía COPE, pero ahora seguimos ya contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
editorial.
Cadena COPE.
La subida del salario mínimo interprofesional se ha convertido en un bochorno. Se trata de un asunto grave por lo que respecta a las personas y familias que ingresan rentas mínimas y de una cuestión que merece acuerdos parlamentarios amplios por su trascendencia social, como apunta la Carta Social Europea. Y sin embargo, sucede todo lo contrario. La discusión de este tema en el seno del Consejo de Ministros parece un desbarajuste. La comparecencia que ayer protagonizaron la vicepresidenta Díaz con la portavoz Alegría demostró una vez más las graves desavenencias internas que habitan en el Consejo de Ministros. La rueda de prensa que Díaz y Alegría protagonizaron fue una vergüenza por las tensiones y los chascarrillos, pero sobre todo por la falta de profesionalidad. No se pueden llevar a una rueda de prensa los desencuentros en torno a la decisión de Hacienda de hacer obligatoria la tributación por IRPF a los receptores del salario mínimo. Estos desencuentros evidencian la falta de unidad de criterio en la dirección de la política interna y revelan la ausencia de debates técnicos de enorme trascendencia social que deben ir más allá de posiciones ideológicas. La subida del salario mínimo, las discusiones acerca de los mínimos fiscalmente exentos y el deber o no de tributar no son objeto de propaganda ni publicidad institucional. Es el Parlamento el que debe discutir estas cuestiones, buscando acuerdos